se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras.
¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa de Zapata y su legado, transmitiendo para la región sur por Radio Cañaveral y a México y el mundo a través de todas las emisiones y plataformas digitales de RTV Morelos. Hoy estamos en compañía de José Martínez Cruz. Bienvenido, José.
Hola, Paloma. Pues sí, aquí con el gusto de compartir algunas de las lecciones principales que nos deja el zapatismo y en este caso, pues también la relación con el villismo. Entonces, hoy, para abordar esa clase de temas, pues contigo, con este gusto de compartir algunas de las lecciones históricas, José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Gracias.
Gracias, José. Y mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y afromorelenses. Precisamente el tema de hoy en nuestro programa va a ser la relación entre Villa y Zapata. Recordemos que obviamente fueron dos de los grandes íconos de la Revolución Mexicana y bueno, este programa está dedicado al general Zapata y a su legado, pero dentro de este, digamos, tenor de la Revolución Mexicana, no podemos dejar de mencionar al general Francisco Villa, Pancho Villa para los cuates, porque la relación fue muy importante, fue crucial y fueron de, pues obviamente no se puede entender la revolución, todo el legado zapatista sin la contraparte que en el norte, que fue precisamente Pancho Villa. Y bueno, y claro que se tuvieron mucho conocimiento antes de conocerse personalmente, cuenta la leyenda y por ahí después les vamos a traer el dato más detallado, porque vale la pena después recordar en las memorias de Pancho Villa que a Pancho Villa lo meten a Lecumberri, al famosísimo Palacio Negro de Lecumberri, anteriormente el edificio más temido, la cárcel, digamos, de máxima seguridad de ese tiempo, y bueno, que hoy alberga al Archivo General de la Nación. Entonces, pero lo encierran a él, y ahí también tienen a presos políticos del sur, del Ejército Libertador del Sur, precisamente. Y ahí estando el Lecumberri, al general Villa le dicen que ahí están unos zapatistas, un agente de Zapata. Él ya había escuchado, ya había oído nombrar precisamente lo que estaba haciendo Zapata, porque como decimos aquí, empezó la revolución en 1910 y en el norte en el 11. Entonces él pide hablar con estos representantes de Zapata y del zapatismo y les dijo, a ver, explíquenme cuál es su idea, quién es Zapata, por qué se levantaron en armas, ustedes qué persiguen, ¿no? Y bueno, pues le decían, pues los lemas de Zapata, tierra y libertad, justicia y ley. Y bueno, pues le empezaron a narrar toda la, digamos, toda la odisea, todo lo que aconteció hasta ese momento y por qué precisamente no solamente seguían a Zapata, sino por qué Zapata tenía esos ideales. Desde entonces él les dijo, ¿saben qué? Yo me declaro digamos partidario de Zapata, me declaro seguidor de los ideales de Zapata y del zapatismo, del agrarismo que en ese momento estaba planteando Zapata, y díganle a su general que yo quiero conocerlo, ¿no? Pasó mucho tiempo después para que lo firman formalmente, se llegaran a conocer en persona, ¿no, José? ¿Cuándo es que se conocen por persona? Y si antes, ¿cómo era? ¿Cómo se comunicaban? Porque hoy en día por WhatsApp, un teléfono. Pero antes estábamos recordando que solamente había ciertos medios para estar en comunicación en esa época, ¿no es cierto?
Sí, según los registros, de la época, que están en, como tú señalas, en el Archivo General de la Nación y en tantos archivos históricos que existen afortunadamente y que se han preservado, existía correspondencia precisamente entre Zapata y Villa. Pero cuando se conocen personalmente es justamente en Xochimilco, cuando las tropas villistas y zapatistas llegan a entrar a la Ciudad de México, diciembre de 1914, y ellos se reúnen previamente en la zona, pues, propiamente zapatista, y van a una casa ahí, con la discreción necesaria de esa época. Y se reúnen, platican y llegan a acuerdos, precisamente lo que será, pues eso, el pacto de Xochimilco, justamente para dar la entrada a la Ciudad de México. Y ahí ellos, pues, ya logran compartir lo que a través de correspondencia y a través de personeros habían estado estableciendo previamente, como tú lo has señalado. Y es muy importante el conocimiento personal, porque ahí luego se ve el grado de identificación que tienen, tanto en los ideales como en las formas de transformar la realidad que en ese momento estaba viviendo nuestro país.
Sí, recordemos un poquito antes de que ellos obviamente se conozcan personalmente, que bueno, pues estuvieron, que ya hablamos aquí de la entrada triunfal a la Ciudad de México, la primera por allá en 1914, y después una segunda que se vuelven a juntar y vuelven a entrar con sus imponentes ejércitos, tanto el Libertador del Sur como la División del Norte y los Dorados de Pancho Villa. Pero anteriormente un hecho que hizo que fluyeran las cartas como no se había dado antes fue en la Convención de Aguascalientes, precisamente, que fueron unos meses antes. Recordemos que fue la convención, la sesión histórica de esa Convención de Aguascalientes, el 27 de octubre de 1914. Ahí es donde precisamente se reúnen, es donde se designa por primera vez a este presidente constitucionalista. Por eso se le llama constitucionalista, porque viene de la, perdón, convencionalista, de la Convención de Aguascalientes. Y decía, ¿por qué Aguascalientes? Porque se pensaba que estaba, bueno, o se dice que está en el centro de toda la República y que les quedaba a la misma distancia a los del sur que a los del norte, porque recordemos, pues antes que era nada más en tren, a caballo, o los que tenían carro en carro, pero bueno, eran muy pocos medios de transporte que se usaban, y pasaban pues días, ¿no?, para hacer un recorrido y llegar hasta sus destinos. Entonces, antes de esa precisamente convención, se mantuvieron una comunicación muy estrecha entre Pancho Villa y el general Emiliano Zapata. Pero ¿qué se decían en estas cartas? Bueno, pues sí, era de elogios, ¿no? Se elogiaban y decían, pero sobre todo era lo que comentabas ahorita, José, esos pactos, ¿no? Esos acuerdos, esos de vamos por la tierra, vamos por la libertad, vamos por la justicia, vamos por por lograr esta transformación social. Y precisamente Zapata no había mandado a nadie a la Convención de Aguascalientes, ya habían llegado ahí las delegaciones, ya estaban los villistas. Se dice que las delegaciones villistas eran como de 30 y pico, pero las carrancistas eran de 100 y pico, entonces estaban en desventaja. Entonces tanto el bando villista mandó a traer a Zapata como de la convención dijeron, no podemos hacer esta convención si no están los del sur, si no está el ejército poderoso, imponente, y sobre todo el más reconocido ideológicamente, Zapata, los zapatistas, si no están. Entonces no solamente mandaron cartas, sino mandaron emisarios precisamente tanto de la convención como del propio general Pancho Villa. Y así es como se empieza a materializar esta primera reunión que se dan y que se le llama después el Pacto de Xochimilco. Pero es cuando empiezan a comunicarse en esta convención para aludir precisamente, para llegar a acuerdos en esta convención, y que no se declarara pues de facto a Carranza, porque ya todos veían la intención de que él tomara o quisiera tomar el poder de la nación. Entonces, ¿qué pasó? Ellos iban por ideales, ellos querían justicia. Pero José, de estas cartas que ellos se van escribiendo, que se escriben, ¿qué se cuentan, qué se dicen, qué se narra? Digo, porque no eran propiamente estas cartas que ahora que después conocíamos de las novelas estas de amor y todo, sino eran de que estos pactos se hicieran realidad, ¿no? De que transformaran esta justicia en realidad, José.
Pues sobre todo porque, en efecto, firmar, más que en ocasiones de manera autógrafa, sino con su vida misma, un pacto como el de Xochimilco, pues era conjuntar todos los esfuerzos realizados por la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, y en ese sentido plasmarlo. Hay que decir que antes de reunirse en la casa particular, se reunieron en una escuela. Es decir, ellos, todo era muy simbólico de alguna forma, ¿no? Es decir, que los ejércitos siempre tenían en referencia lo que hacían en sus pueblos, en sus comunidades, cuáles eran los lugares simbólicos para la gente, como eran precisamente lugares así como las escuelas, como los domicilios particulares, en donde no cualquiera entra. Y ahí era una muestra de lealtad, de compañerismo, de camaradería, en ese sentido, entre la gente que lucha tanto en el norte como en el sur. Y eso me parece que es una lección de fraternidad muy importante que estaban transmitiendo.
Sí. Y bueno, pues obviamente antes de reunirse, de estar, de pensar, tenían que idear cómo se articulaban estas. Pues es que imagínense mover a miles de personas de un lado a otro, porque estamos hablando de que ya para 1914 estaba la revolución dentro de la revolución, como hablamos la vez pasada, estaba, ya se había ido Porfirio Díaz se fue pues muy digamos tempranamente cuando inicia la revolución en el 11, ya Porfirio Díaz ya no estaba, pero estamos hablando que era ya 1914, en donde teníamos que construir un nuevo mundo, ¿no? Una nueva manera de conducirnos, y ahí era donde empezó la revolución. Dentro de la revolución, ahí era donde se dejó ver, como dijimos, unos sacaron el cobre y otros los más grandes ideales. Pero bueno, con esto regresamos, nos vamos a una pausa y continuamos. Bienvenidas, bienvenidos todos a este programa de Zapata y su legado. Estamos aquí en compañía de José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, y una servidora, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Precisamente estamos hablando del tema de la relación entre Zapata y Villa y cómo se lograban comunicar, cuándo se vieron por primera vez en persona, digamos, después de estar conociendo lo que estaban haciendo en el norte, en el sur, los reportes, las cartas y todo que se venían dando entre precisamente el general Villa, Pancho Villa, y nuestro general Emiliano Zapata. Hablamos también del pacto de Xochimilco, ¿no? Que se da antes de la gran entrada triunfal a la Ciudad de México, y previamente de las cartas que se escribieron para ir a la convención precisamente y no caer en la trampa de los carrancistas, sino designar a un presidente de la convención, que todas y todos estuvieran de acuerdo para que se pudiera llevar a cabo esta transición de este país por un país mejor, más humano, más justo. Y precisamente las cartas continuaron este mensaje entre Villa y Zapata, porque sí hubo muchísima comunicación. Estas son algunas de las cartas, algunos de los episodios que nos llegan hoy en día a través de muchos escritos, documentos, los archivos que están en el Archivo General de la Nación, José, pero cuéntanos algunas de ellas, de las más relevantes que podemos conocer hoy en día, para comentarlas aquí con la audiencia.
Hay una carta que preserva precisamente ya en 1915, en donde Zapata se dirige a Villa para solicitarle su apoyo debido a que requerían parque para los Mauser, debido a que habían utilizado mucho de su, pues sí, de su armamento para asediar a las fuerzas carrancistas de la Ciudad de México y Puebla. Entonces sus reservas eran mínimas y necesitaban pues pues un reabastecimiento. En esa carta explica esa urgencia, sobre todo porque hay que recordar que, digamos, en términos militares, la División del Norte era un ejército militar muy grande, ¿no?
Pues sí.
De toda la región norte del país. Y tenía pues batallones completos. El ejército zapatista, el ejército libertador del sur de Zapata, digamos, proporcionalmente era menor, pero tenía una concentración muy importante pues al sur
pues
de la Ciudad de México.
Digamos que no era menor, no, digamos en términos de numéricos. Personas y todo, no, aquí eran pueblos enteros y los pueblos del sur siempre han sido pueblos más grandes, no. Lo que pasa es que cuando se hacen las, digamos, los recuentos, se hacen en caballería, se hacen en armamento grande, ¿no? Como son cañones, como son la utilización, por ejemplo, en el norte se movían mucho en vagones, ¿no? En tren, porque eran distancias y terrenos diferentes. Aquí era otro tipo, aquí era caminando o a caballo, pero eran miles de personas. Entonces, pero bueno, para las investigaciones que se han hecho, lo han contado muy numeroso en cuestiones eso, de caballería y de armamento, digamos, pesado, grande. ¿Y cómo se movilizaban? Pues se movilizaban en vagones, en trenes, y por eso hacen los cálculos, allá los tienen un poquito más medidos en ese sentido. Pero pues no, ninguno era menor, tanto así el respeto para el norte como para el sur, precisamente, ¿no? Y por eso no se pudo entender la revolución, y por eso se inició desde el sur, ¿no? Precisamente con el Ejército Libertador del Sur. Pero ¿cuáles eran esas cartas, José?
Precisamente en ese intercambio, pues es interesante porque, en efecto, en ocasiones hay historiografía que pone el acento en las diferencias. Nosotros, por el seguimiento que hacemos de las luchas de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, vemos que hay similitudes muy grandes. ¿Por qué? Porque en última instancia son los pueblos levantados en armas.
Sí.
Y entonces en ese intercambio de epistolar, de correspondencia, pues se ve cómo hay una afinidad muy grande entre ellos, a tal grado de que eso le pide pues municiones específicas porque se habían quedado ya sin recursos, pues, para seguir batallando. Y entonces era más difícil para ellos conseguir armamento, porque en el caso de la División del Norte, pues sus líneas de abastecimiento, como tú señalas, eran a través de las vías del ferrocarril, etcétera, etcétera. Entonces atravesaban incluso pues ciudades enteras, y también con armamentos pues que iban decomisando, que iban...
Claro, que era más fácil detenérselos. Claro.
Exactamente. Y entonces, por ejemplo, claro, en el caso de Villa, pues podía tener armamento incluso de Estados Unidos.
Que era como le hacía a él, ¿no? Él mandaban a gente a Estados Unidos para el arma, ¿no?
Y en cambio acá en el sur era un poco más complicado por las líneas de abastecimiento, ¿no? No que no pudieran conseguirlo, porque en última instancia los pueblos pues tenían armas, pero ya en batallas recurrentes pues se iban desgastando, ya eran escasas, y por eso esa carta es muy interesante en ese sentido de la cercanía.
Sí, claro, de estarle pidiendo apoyo, apoyo con parque y todo, pero esas cartas, cuando uno las ve, primero te narran el contexto, te dicen lo que está pasando, lo que se está viviendo, que hay que unirse en contra de Carranza porque está llevando, pues está haciendo una masacre, ¿no? Lo que no se había visto con Porfirio Díaz lo hace Carranza, masacrando pueblos, comunidades, traicionando a compañeros, ¿no? Que estaban con él y que en un momento dado le dieron la confianza. Y también porque ven un enemigo común, ¿no? ¿Por qué también se acerca y le dice ya no tenemos? Porque se le cierran los abastos en el norte a Pancho Villa, ya con Estados Unidos, porque es cuando ya lo empieza a ver como su enemigo, ¿no, José? Porque estamos hablando que eso es en el 15. Él ya lo empieza a vislumbrar en sus cartas y le dice ese contexto: mira, hay que unirnos porque no solamente tenemos a Carranza, sino muy probablemente se va a estar aliando con Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa ya para el 16?
En efecto, en el 1915, recordemos que hubo grandes batallas, se repliegan tanto Zapata como Villa hacia el sur, por un lado, y por el otro hacia el norte, y se llevan a cabo las grandes batallas enormes en Celaya, por ejemplo, del villismo y después ya migra hacia la parte norte. Y en ese periodo, pues el carrancismo es considerado totalmente de traidor a los objetivos de la revolución. Y en ese sentido, hay un pacto, un acuerdo entre Carranza y Washington y Estados Unidos para combatir a los ejércitos villistas y zapatistas, porque consideran que las medidas que están tomando, como el gobierno de la comuna de Morelos, eran muy radicales, muy avanzadas, muy progresistas, muy socialistas. Le llegaron a decir, no, miren, eso, con eso no se puede llegar a ningún acuerdo. Entonces, Villa justamente le plantea en enero de 1916 en una carta a Zapata, denunciando lo que él consideraba esta traición a la patria por parte de Carranza al pactar con Washington, y en ella destaca, propone una invasión conjunta a territorio estadounidense. Esto no es una cuestión menor, sobre todo teniendo en cuenta que el único que se ha atrevido a atacar a una ciudad en Estados Unidos de fuera ha sido precisamente con un ejército, que es Villa, en Columbus. Hay que decir que esta carta se mantiene. Es una carta histórica que fue interceptada tras el ataque a Columbus y permaneció en archivos de Estados Unidos por décadas. Es decir, ellos la reservaron porque obviamente pues era una forma de reconocer que habían sufrido un ataque, una invasión, que Estados Unidos, bueno, les sirvió como pretexto para invadir México y para perseguir a Villa por todos los lugares que no lo pudo detener.
No, que les fue peor, ¿no? Les fue peor porque exactamente esta correspondencia que mantenían Villa y Zapata, o sea, de nada, digamos, todos estaban en comunicación, ¿no? Tanto Zapata de las pretensiones de Villa y de Villa que le decía el enemigo común es Estados Unidos. ¿Por qué le decía eso? Y ahorita les vamos a contar parte de esa carta que le manda Villa a Zapata. Ahí le dice, la integridad e independencia de nuestro país está a punto de perderse si antes todos los mexicanos no nos unimos y con las armas en las manos impedimos la venta de la patria. En los tratados que Carranza celebró con el gobierno de Washington se promete a ceder a los Estados Unidos la Bahía Magdalena por 99 años, así como los ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec y los nacionales y las concesiones solicitadas en la zona petrolífica. También había, por todo eso, a Carranza le iban a dar 500 millones de dólares de esa época, que no estaba tanto el cambio como ahora, pero eran millones de dólares. Es decir, había pruebas, había documentos. ¿Le suena algo parecido a lo que ha pasado en otros días, en otros años, en otras latitudes? Digamos, ellos tenían el escenario político muy bien, tanto digamos, de la relación con Estados Unidos, Villa, porque estaba muy cerca precisamente del norte, ¿no? Y es precisamente cuando le pide el apoyo a Zapata para decir, vamos, si se da esa gloriosa invasión de Villa, digo, no pudieron, digamos, entrarle juntos a Estados Unidos, porque pues a nosotros la frontera norte nos queda muy lejos, geográficamente era imposible, pero quédese en el recuerdo que Villa sí fue, es el único ejército que ha invadido Estados Unidos y que no le hicieron nada a los estadounidenses, regresaron, vinieron persiguiendo a Villa y acabó por desaparecer. Todo el ejército que mandó Estados Unidos aquí a México desapareció. Llegaron sin gente, todo destruido, su ejército, y por tal razón ya no quisieron entrarle. Pero hubo otras estrategias a manos precisamente de Carranza, de Obregón y de muchos de estos que sí le dieron, digamos que todo lo que veía Villa y que compartía con Zapata y que Zapata respondía en esta misma perspectiva de dar esta misma lectura, pues se confirmaron al paso del tiempo, ¿no, José?
Pues sí, y de esta manera concluimos, en efecto, este glorioso acto de Columbus por parte de las tropas villistas que mostraban ya todo lo que significaba esa política de dominación y de arrancarle todo lo que pudiera a México, y cómo encontró la digna resistencia de los ejércitos villista y zapatista, y por eso decimos que hoy más que nunca el legado de Zapata está en la resistencia de los pueblos frente a cualquier agresión imperialista.
Y que la unión hace la fuerza. Hasta pronto.
Adiós. Adiós, mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós, mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.
Tinta tiene sus letras, voy acá.